Las 8 de la tarde, en este momento en que comenzamos ya el tiempo de El Enfoque. Las 4 horas de radio de Onda Madrid dedicadas al mundo de la información y del análisis político. Hacemos todo lo posible para que estas 4 horas, por lo menos en las que estén con nosotros, bien, es verdad que en 4 horas pueden entrar, salir, quedarse, volver a entrar, volver a salir, así hasta la medianoche. A las 10 y pico, 10 y cuarto más o menos, se van a encontrar con las voces de Jaime González, Víctor Martínez y de Eva Urbe. En este momento les saluda Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Curioso esto del mundo de las redes sociales, esto del Twitter. Acabo de ver en este momento un Twitter de Tony Roldán. Tony Roldán es la persona que el lunes, después de la ejecutiva de Ciudadanos, dijo que él no está en Ciudadanos para no buscar salidas a la estabilidad de España, que él cree que hay que buscar una tercera vía, una tercera España, y que hay que acercarse con compromisos, con acuerdos al PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y hacer imposible cualquier tipo de coalición, colaboración, alianza entre independentistas, populistas, etcétera, etcétera. Bueno, esa era la tesis de Tony Roldán. En el tuit que acaba de enviar Tony Roldán en Twitter, se ve que debe estar recogiendo sus cosas en Ciudadanos, tiene pinta, por lo menos, la fotografía de eso. Y dice Tony Roldán: vaya, mirad lo que me encontré desmontando el despacho. Y lo que se encuentra es un documento, es un pequeño libro de unas cuantas hojas, en las que textualmente en la portada pone: acuerdo para un gobierno reformista y de progreso. ¿Qué les parece? Es lo que se conocía como el acuerdo o el pacto del abrazo, cuando Ciudadanos y el PSOE mostraron al mundo mundial que eran capaces de poder gobernar, pactar y acordar. Pero ha llovido mucho. Unos se han movido, otros dicen que no, pero lo cierto es que las cosas son muy distintas. Ahora aparece, ni más ni menos, cuando recoge Tony Roldán sus cosas del despacho de Ciudadanos, este documento que hace 2 años y medio era actualidad y era todo un reto para Albert Rivera. El tiempo que cambia. Y ojo, queridos amigos, porque algo se está moviendo en el Partido Popular de cara a la investidura de Pedro Sánchez. No digo que sea un movimiento importantísimo, que sea muy directo, que esté cargado de energía y de personas de gran relevancia, pero son varios los cargos del PP, entre ellos Rafael Catalá, que fuera ministro de Justicia, Esperanza Aguirre, Daniel Lacalle, el hombre de las cuentas y de la economía del PP, Isabel Díaz Ayuso, que ya lo verbalizó hace unos días en una emisora de radio, o los presidentes del PP de Canarias y de Asturias, que podrían estar impulsando un movimiento para que el Partido Popular votara en blanco o se abstuviera en la investidura de Sánchez, siempre y cuando, y este es el gran matiz, siempre y cuando antes se firmara acuerdos estructurales sobre Cataluña y economía. Entonces podría plantearse esta situación el Partido Popular a juicio de este grupo de importantes del PP. El movimiento, si se produjera y si se explicitara bien, dejaría en tierra de nadie a Ciudadanos. Esta es la verdad, pero también es cierto, si se mira a Ciudadanos para que dé estabilidad al país, absteniéndose en la investidura, ¿por qué no lo puede hacer el Partido Popular? García Margallo, con el que pienso hablar dentro de un rato, cree que una acción así tendría sentido si el PSOE no hubiera facilitado la entrada de Bildu en Navarra, que puede llegar muy tarde, pero ya veremos. Insisto, este es el primer movimiento que se está produciendo de una forma tímida, de una forma muy ligera, si quieren ustedes, pero que se está produciendo. Lo recoge con todo lujo de detalles el diario El Mundo en su edición digital ahora mismo. El responsable de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, avisa, y también avisa a Vox:
no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid, con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista, con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes, con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB, a los derechos y las libertades que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento y sacrificio se han ido conquistando en la Comunidad de Madrid y en toda España. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y los de mi partido están por encima.
Aviso entonces a las gentes de Vox. Ciudadanos sigue negándose a firmar nada que lleve impreso el logotipo de Vox y ante el ultimátum de Rocío Monasterio para que haya investidura en la Comunidad de Madrid, ha tendido la mano a partidos que quieran progresar. Ojo con el matiz, señores oyentes. Partidos que quieran progresar. Cuando se habla de progreso y utilizamos la etiqueta de progreso y progresistas, es verdad que es un poco injusto porque se puede progresar desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro y otras posiciones políticas, pero parece que el progreso es monopolio de la izquierda. Pues cuando se habla de progresar se está pensando en el PSOE de Gabilondo y en el Más Madrid de Íñigo Errejón. Muy tajante se ha mostrado al respecto este miércoles el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, quien rechaza rotundamente que su partido vaya a aceptar las condiciones de Vox. Aguado ha atacado duramente las exigencias de Vox, al que ha considerado un partido que estigmatiza a los inmigrantes y que frivoliza la violencia machista.
Vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años 50. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro.
En fin, si se complica el mapa político madrileño, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, también se complica el nacional. Estamos entrando en un verdadero laberinto político que, de ser verdad, el giro progresista que anuncia Ignacio Aguado, la investidura de Isabel Díaz Ayuso estaría ahora mismo en el aire.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
¿Es posible que Vox tire a la cuneta a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y facilite la investidura de un socialista? Hombre, como ser posible, es posible. Más que posible, es imaginable, pero no es lo previsible. Cuesta mucho, miren ustedes, cuesta mucho creer que los votos del partido de ultraderecha sirvan para hacer presidente a alguien de izquierdas y no a la popular Isabel Díaz Ayuso, que se muestra muy, pero que muy permeable y muy integradora.
En la Comunidad de Madrid hay un debate que, a mi entender, está superado desde hace mucho tiempo, y es que los ciudadanos en la Comunidad de Madrid queremos vivir en libertad, con respeto, con tolerancia, y desde luego yo pienso y quiero ser la presidenta de todos los madrileños, de todos aquellos bajo el colectivo LGTBI y bajo los que no, para todos, quiero gobernar absolutamente para todos. Entonces, todo lo que sea avanzar en el respeto, en la diversidad, en acabar con el acoso, en acabar con la discriminación, va a ser siempre un pilar fundamental de mi gobierno. Todos los temas que tengan que ver, por ejemplo, con la inmigración, nosotros lo que sí que queremos anunciar o avanzar es que los vamos a tratar siempre desde el punto de vista de la humanidad, con respeto, con cautela y teniendo en cuenta que hay muchas sensibilidades aquí.
Hablemos ahora de la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, que José Borrell ha dejado ya su escaño en el Parlamento Europeo. Lo que manifiesta, lo que dice es que seguirá de ministro de Exteriores en funciones porque cree hacer falta para este momento donde la investidura está muy complicada y está en terrenos muy movedizos en función de cómo está basculando el partido de Pablo Iglesias. El plano nacional y de cara a la investidura de Pedro Sánchez continúan esos problemas. Podemos insiste en que si no hay ministros no habrá apoyo y Ciudadanos insiste en que el no a Sánchez no es reversible. Y por si fuera poco, en Podemos aseguran que Sánchez ayer les dijo que prefiere pactar con la derecha, algo que el PSOE ha negado. En fin, denle a estos dimes y diretes, sí es y no es, denle la importancia que tiene, que yo creo que es más bien poca. Están jugando con nosotros, se entretienen con los periodistas y a su vez nosotros les entretenemos. Probablemente les aburrimos a todos ustedes. Iglesias llega al punto de asegurar que solo con ellos se van a proteger en este país los servicios públicos. Y para eso es necesario que estén en un gobierno.
Nosotros no estamos para creer mentiras, nosotros no estamos para creer promesas, nosotros solamente nos vamos a mover a partir de las garantías. Y si no le doblan el brazo a Rivera, tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos.
Ya les he contado en el arranque del enfoque ese movimiento tímido todavía de algunos dirigentes, exdirigentes, pero con nombre y renombre dentro del Partido Popular, que piden que se analice o se reflexione sobre la posibilidad de que el PP vote en blanco o se abstenga el día de la investidura. Ahí está en Catalá, ahí está en la calle, ahí está Esperanza Aguirre, Díaz Ayuso, el presidente del PP en Canarias, el de Asturias. Veremos qué es lo que pasa. En todo caso, de todo lo escuchado y por destacar algo en el bloque de la derecha, conviene también escuchar hoy a Pablo Casado, de facto el jefe de la oposición para disgusto de Albert Rivera. que en todo caso puede que sea el jefe de la oposición moral, ¿verdad? Pero no material. Casado, que cuida las formas bastante mejor que Rivera últimamente, ya le ha dicho a Sánchez que va a votar que no una y mil veces en su investidura, pero que él no se niega a hablar y a buscar vías desde el interés general para dar, ojo, estabilidad a la legislatura. Si es que, miren ustedes, no hay elecciones generales.
Lo que le pedimos es que diga qué quiere hacer en España y nosotros somos constructivos y ya le hemos dicho que igual que no podemos facilitar la investidura, sí que podemos dar estabilidad a la legislatura.
Son las 8 de la tarde y 10 minutos, esto es El Enfoque en su arranque y hasta la medianoche estaremos con todos ustedes. Ahora, y además de lo dicho, el cuadro general de la crónica de la actualidad de esta jornada de miércoles 26 de junio con Gloria Risco y con David Moreno. Josep Borrell renuncia a su acta de eurodiputado.
Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, ha renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo, pero va a continuar como ministro en el gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Además, dice tener capacidad para ser comisario europeo.
Quintorra pide a Pedro Sánchez que libere a los presos inmediatamente.
El presidente catalán ha exigido al jefe del gobierno la liberación inmediata de los políticos independentistas presos y le ha pedido que atienda a los requerimientos de algunas organizaciones de derechos humanos.
El desenfoque de Torra es tan grande que no se da cuenta y no sabe que aunque Pedro Sánchez quisiera, que hay dudas de eso, quisiera, no lo puede hacer. No puede dar la orden de que salga un preso de la cárcel. ¿Qué desenfoque tiene el señor Terra? Vox no descarta adoptar medidas contra el juez Serrano.
Todo por los comentarios vertidos tras la sentencia de la manada. El juez, que ha cogido una baja de 30 días, denuncia un linchamiento y atribuye sus palabras a un colaborador. Vox podría adoptar medidas, aunque no las ha especificado.
Archivado el caso por la muerte de José Couso en Irak.
El Constitucional desestima los recursos contra el archivo de la investigación de la muerte del cámara de televisión en 2003 en Bagdad durante la guerra de Irak. Estaban procesados tres militares estadounidenses por supuesto delito contra la comunidad internacional.
Detenidas dos mujeres tras denunciar que un sicario las estafó.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer, a su hija y al novio de esta después de que denunciaran en comisaría que este hombre les había estafado porque habían acordado entre los tres matar al novio de la primera y vender sus órganos y él no cumplió con ese trato.
No sabemos quién es más tonto de los tres. Aumenta la presión por mantener Madrid Central.
Vecinos, ecologistas, partidos, el Gobierno de la Nación e incluso la Organización Mundial de la Salud piden que se mantengan las restricciones al tráfico de Madrid Central a 5 días de que el nuevo ayuntamiento suspenda las multas por circular por el área de bajas emisiones.
La justicia descarta que el fuego de Notre Dame de París tuviera un origen criminal.
La posibilidad de que el fuego se debiera a un fallo en el sistema eléctrico o de que se iniciara como consecuencia de un cigarrillo mal apagado son dos de las hipótesis estudiadas sin que por el momento se haya descartado ninguna.
A las 8 y 13 minutos saludo a Rodríguez de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué vamos a contar a las 9 en el partido de las 9?
Hoy con la operación salida del Real Madrid, Ceballos, Teo y Mayoral están en la rampa de salida. Los dos primeros pueden acabar en el Milan y Mayoral en la Real Sociedad. En clave colchonera analizamos el nuevo proyecto con un mito rojiblanco. Tensión en la Federación de Fútbol de Madrid. Rubiales y Díez se intercambian acusaciones y hay en marcha una moción de censura al presidente de la madrileña que ha sido abortada en primera instancia. En Madrileños por el Fútbol, la increíble historia de Relu, del Alcorcón B al Borussia Dortmund. Y tiempo también para el baloncesto. Mañana arranca el Eurobásquet y vamos a hablar, y no solo de baloncesto, con nuestra capitana Laia Palau.
Tengo todo el día la canción de Calamaro en la cabeza. Hace calor, mucho calor y más calor y más calor. Ainhoa González. Buenas tardes, calurosas.
Calurosas, pero hoy se podría picar también la de 37 grados también. Y un montón de huesos, porque hemos llegado a los 37 grados en muchos puntos de nuestra comunidad. Y mañana, si hoy has pasado calor, feliz, mañana más, porque mañana ya es cuando vamos a ver esas máximas de 40 grados en puntos de la mitad sur. Se incrementa además el nivel de aviso. Hoy hemos estado con aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo. Mañana, en el área metropolitana, corredor de Henares y el extremo sur, la comarca de Las Vegas, es nivel naranja. ¿Por qué? Pues por lo que decía, porque allí es fácil que se alcancen 39, 40 grados. Y en la sierra, pues bueno, 34, 35, 36, también mucho calor, pero no tan sofocante como en el resto. El viento ya ha empezado a soplar con un poquito más de intensidad, no sirve para nada, simplemente para, o sea, no palía este calor, sino lo acrecienta, porque es viento procedente del sur, del Sáhara, nos aporta además partículas en suspensión, ese polvo sahariano que mañana nos va a dejar calima y que por momentos va a soplar con un poco más de intensidad. Es decir, aire cálido, húmedo, seco, temperaturas, anticiclón potente que hace que el aire no se mueva en estas últimas jornadas, que tengamos mucho calor ya en superficie y estancado, bueno, pues dan la situación de una ola de calor de la que todavía no tenemos los registros porque no ha pasado, va a durar por lo menos hasta que empecemos la próxima semana, pero todo apunta a que van a ser registros históricos, porque estas olas de calor con máximas que se quedan rondando los 40 grados durante varios días, así por eso se denomina ola de calor, porque se mantiene, no es algo puntual, estas olas de calor en esas temperaturas son más propias de la época de canícula, es decir, del 15 de julio al 15 de agosto, que se dé en un mes de junio es algo excepcional. Así que lo que decimos, esperamos a que ya se redondeen esos registros, pasada la ola de calor, pero todo apunta a que va a ser algo histórico.
Gracias, Ana González. Son las 8 y 15 minutos cuando conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento encontramos en la red vial de la Comunidad tráfico intenso de salida de Madrid por la 5 en Arroyo Molinos y de entrada en la 6 en El Plantío. También van a encontrar circulación lenta en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido La Coruña. En la M40, retenciones en Coslada, dirección A3, y en el resto de la red vial madrileña en este instante se circula sin problemas.
8 y 16 minutos, una pregunta para los oyentes del Enfoque de Onda Madrid, Beatriz Marín.
Muy buenas, hoy queremos saber si los oyentes piensan que el Partido Popular debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Pueden enviar sus respuestas a este número de WhatsApp, 628-09-1117, 628-09-1117, o también nos pueden escribir a través de Twitter, estamos en @elenfoqueom.
Facilitarla como quieran algunos dirigentes importantes. Es verdad que sin poder orgánico, pero con influencia dentro del PP, Catalá, Lacalle, Esperanza Aguirre, que piensan que a lo mejor hay que plantearse votar en blanco o abstenerse, pero siempre y cuando se firmen compromisos serios con el PSOE en materia económica y sobre todo con la situación de Cataluña. Son las 8 y 17.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, a mí ¿qué me tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes
de
septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues esto que dice Peridis del raca, raca en la matraca sería ahora, ya no es el asunto de Cataluña, pero sí las negociaciones, los pactos públicos, semipúblicos, privados, que no debería haberlos ni mucho menos, pero que existen entre los diferentes partidos políticos de cara a la negociación para conseguir una investidura o no. Porque también les cuento una cosa, La expresión elecciones generales, adelanto de las elecciones generales, estaba descartada hace unas semanas, pero llevamos 48 horas en las que aparece continuamente en comentarios, en editoriales, en gente sesuda que hace sesudas columnas de opinión y que tiene buena información, buenas fuentes informativas, de modo que no descartemos también que esto termine mal y que vayamos después de las vacaciones para el otoño a unas nuevas elecciones generales, lo cual sería una ruina para todos y un hartazgo para todos los ciudadanos españoles que me imagino muchos de ellos pues darían la espalda. Es verdad que las encuestas, cuando se plantean esa posibilidad de que hubiera un adelanto electoral, lo que hay es un efecto inmediato y es que sube la abstención. Sube la abstención de gente que no está ya por la labor de votar tantas veces en tan poco tiempo y no conseguir nada. No conseguir nada, que es decir que no consiguen nada los dirigentes políticos a los que se les ha votado para que consigan algo. En fin, las negociaciones con Podemos no pasan por su mejor momento por las exigencias de Pablo Iglesias. Aún así, el líder del PSOE se va a presentar en la Cámara con o sin los apoyos necesarios. La fecha del Pleno saldrá del encuentro que va a mantener Sánchez con la presidenta de la Cámara el próximo martes, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez fijará la fecha de su investidura el 2 de julio. Es la garantía de su compromiso de presentarse a pesar de que no tiene los apoyos cerrados para lograr ser presidente. Desde Podemos apuntan a una investidura fallida en busca del apoyo de la derecha. Irene Montero, portavoz.
El candidato a la presidencia ha decidido, según nos comunicó ayer, buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada, no solo con nosotros, sino con ningún grupo de la Cámara.
Montero abundaba en la teoría de Pablo Iglesias, que tras entrevistarse ayer en la Moncloa con Sánchez prevé un acuerdo de izquierda en septiembre, pero ya con Unidas Podemos en el gobierno.
Tranquilidad. Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer.
En el PSOE, Adriana Lastra niega el tacticismo.
Vamos a una investidura. En agosto, este país necesita tener un gobierno que empiece a trabajar desde el minuto cero para todas aquellas cosas que necesita este país.
El PSOE no puede contar con Podemos, pero tampoco con la derecha. El líder popular Pablo Casado lo dejaba claro.
El Partido Popular no puede facilitar la investidura de Pedro Sánchez porque tampoco sería bueno para España. España se quedaría sin alternativa.
Y los de Rivera tampoco facilitarán una investidura que hoy por hoy sería fallida.
Bueno, veremos qué pasa. Esta es la información de Noelia. Posteriormente hemos conocido algunos movimientos que ya les he contado dentro del Partido Popular. Por cierto, dentro de ese gobierno que pretende conformar Pedro Sánchez podría estar el actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, puesto que hoy ha renunciado a su acta como parlamentario europeo. Lo que está buscando Borrell es, primero, quedarse en un momento complicado, en un momento complicado como es este, hasta conseguir la investidura de Sánchez, ver qué pasa con los pactos, qué pasa con Podemos, qué pasa con Ciudadanos, qué pasa con el Partido Popular, y luego aspirar, parece que eso es lo que tiene más atado Borrell, aspirar a un alto cargo en forma de comisario de la Unión Europea. Informa Flor Carazo.
Josep Borrell no será eurodiputado, seguirá como ministro de Asuntos Exteriores en funciones para no dejar el puesto vacante durante demasiado tiempo por la incertidumbre sobre la investidura, una decisión que han tomado Pedro Sánchez y él.
Si las expectativas de una formación de un gobierno a través de una investidura fueran más ciertas en el corto plazo, posiblemente la decisión hubiera sido otra. Hoy no parece que la investidura esté garantizada en los próximos días o semanas. A lo mejor tenemos que afrontar unas circunstancias que la pospongan hasta después del verano. No lo sé, eso quien lo sabe mejor que nadie es el señor Iglesias.
Borrell no cierra la puerta a ser comisario.
Creo que tengo capacidad para hacerlo, sin duda alguna, ¿no? No hace falta ser europarlamentario, por ejemplo, es un ejemplo, para ser comisario.
El ministro es uno de los principales candidatos para ocupar uno de los 5 grandes cargos europeos pendientes de renovación.
Y desde luego que tiene currículum suficiente el señor Borrell para ser comisario de la Unión Europea. Desde luego que sí. Más asuntos, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se ha reafirmado, no corrige ni un ápice hoy, en su opinión, de mantener una senda de diálogo con el conflicto catalán. Pero ¿qué diálogo, señor Zapatero? ¿Quién quiere dialogar ahí? Señale usted a alguien que quiera dialogar, por favor. Alguien, el señor Torra. Por ejemplo, en fin, esta misma semana dijo que habría que estudiar un indulto cuando haya sentencia y hoy ha vuelto a pedir que se mantenga ese diálogo al margen de la sentencia del Supremo. La verdad es que no sé si la teoría del jarrón chino es o no es buena, pero no sé si es víctima de eso, de que es un jarrón chino, como decía Felipe González, o es el mal de altura que le provoca tanto viaje a Venezuela. No entendemos bien a Zapatero.
Necesitamos un proceso de diálogo para recuperar la gravísima crisis que hemos vivido en Cataluña y tenemos por delante hechos que se van a producir. Uno de ellos es la sentencia del proceso. Lo que deseo, lo que espero y lo que afirmé ayer es que sea cual sea la sentencia, no afecte a la necesidad imperiosa del diálogo que ojalá cuanto antes se pueda poner en marcha con las fuerzas nacionalistas, independentistas en Cataluña.
Los efectos de las sentencias son siempre penales o no lo son. Y en todo caso los efectos de una sentencia no están redactados ni hechos para dialogar. Lo sabe perfectamente el señor Zapatero, que además de profesión es abogado. Por cierto, los presos catalanes ya están en cárceles de esa comunidad y ya han recibido una visita. La primera, del que quiere dialogar, según Zapatero, Quim Torra, que sigue pidiendo libertad para ellos y sigue criticando a la justicia española. Y además pide la libertad y que sea el presidente del gobierno en funciones quien deje libres a los presos catalanes, como si el presidente del gobierno en funciones pudiera dejar libre a un preso del procés, ni a este ni a ningún preso. ¿Sabrá algo el señor Torra? ¿Recordará que hay una cosa que se llama la división de los poderes en un Estado de Derecho? Lupe Ortiz lo cuenta.
Una hora de visita y una exigencia, Quim Torra pasa por alto la separación de poderes y le pide al gobierno de Pedro Sánchez la inmediata libertad de los presos. El presidente catalán dice que la causa por el proceso independentista de Cataluña no se ha buscado la justicia.
El hecho de que continúen en otra prisión y no sean libres quiere decir que el Estado español no está buscando la justicia, sino la venganza y el escarmiento. No lo decimos nosotros, lo dicen las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas. Y volvemos a pedir la puesta en libertad inmediata de nuestros compañeros.
Torra ha hecho un llamamiento a la movilización social si la sentencia del 1 es condenatoria. Ha visitado a los 7 acusados en Lledoners, a Junqueras, Rull, Turull, Forn, Romeva, Sánchez y Cuixart. En los próximos días hará lo mismo con Carme Forcadell y Dolors Bassa. Todos han ingresado ya en cárceles catalanas, donde esperarán la sentencia del procés que llegará tras el verano.
Y ahora Julio Martínez y su agenda cultural.
La escritora Elvira Lindo estrena El niño y la bestia, un experimento literario musical en el que narra en directo las aventuras que le contó su padre. Va a estar acompañada por los músicos del Linien Ensemble.
Está basada en una historia que contó mi padre toda la vida y creo que tiene una parte muy emocionante y muy reconocible para todos nosotros porque es una historia más de la guerra posguerra que se repite en muchísimas familias.
La obra se estrenará en el seno del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. Más cosas, el Museo ABC acoge en este inicio estival la exposición Autorretrato en Interior del artista tarraconense Guillermo Peñalver. Traslada al visitante a su estudio, al lugar donde se funde su vida profesional y personal. El artista, habitual del color, ha optado en esta ocasión por el blanco.
Llevo tanto tiempo dormido aquí.
La ciudad de La Raqueta celebra el 10º Festival Solidario de la Música. Arranca mañana con el concierto de Hombres G, un clásico de esta cita, que además va a presentar su nuevo disco llamado Resurrección. El fin del festival es obtener fondos para diferentes fundaciones, como la del tenista Emilio Sánchez Vicario, la de Irene Villa y la de la ONG Legado de María Villota. Una doble oportunidad para disfrutar y colaborar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En estos momentos son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la segunda conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras madrileñas. Desde la DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes de nuevo, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida de Madrid. Las mayores dificultades las encontramos en la A5, la autovía de Extremadura, a la altura de Arroyo Molinos, en dirección en salida de la capital. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por este tramo, el cual está bastante congestionado a esta hora de la tarde. Por último, retenciones también en la M40, en la zona de Coslada, en dirección a la A3. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
Vamos ya con la crónica internacional. Indignación, María Jara, en Estados Unidos por las condiciones del centro de migrantes en la frontera con México.
Al menos 300 niños permanecen hacinados en condiciones insalubres y sin atención médica. Algunos de ellos llevaban en el centro más de un mes, aunque la ley obliga a entregar a los niños a servicios sociales en 3 días. El endurecimiento de las condiciones de asilo en Estados Unidos ha provocado un desbordamiento de migrantes en los centros fronterizos, una situación que salpica directamente al Departamento de Fronteras.
En Alemania, un neonazi confiesa el asesinato del político de la CDU, Walter Lübcke.
Conocido como el político que defendió abrir las puertas a los refugiados, Lübcke fue encontrado en su domicilio con un disparo en la cabeza. Las sospechas de la fiscalía, que apuntaban a un crimen ultraderechista, se confirman ahora con la confesión de Stephen.E. Aún así, el fiscal general alemán insiste en que las investigaciones no han terminado.
Nuestros investigadores estudian si tuvo ayudantes o cómplices y también si el asesinato es el acto de una organización terrorista o si el acusado es miembro de una organización de extrema derecha.
El Sea-Watch entra en aguas italianas pese a la prohibición del ministro de Interior, Matteo Salvini.
Con 42 migrantes a bordo, la embarcación de la ONG alemana desoye las advertencias y comunica que se dirige a la isla de Lampedusa para garantizar así la seguridad de las personas a bordo. Sea-Watch podría enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros y consecuencias penales.
En Dinamarca, por último, los socialdemócratas anuncian un acuerdo para gobernar en solitario.
Tres fuerzas políticas de la izquierda respaldan el programa de la primera ministra. El acuerdo pone fin a 20 días de negociaciones tras unas elecciones en las que los socialdemócratas obtuvieron el 25% de los votos. El partido gobernará en minoría, aunque la primera ministra se ha mostrado abierta a un ejecutivo cooperativo con otras fuerzas.
Noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vox exige a Partido Popular y Ciudadanos, Félix, un programa único común firmado para apoyar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Renuncia a su exigencia de entrar en el Ejecutivo, aunque exige, eso sí, cambios en leyes LGTBI e inmigración. José Frutos.
Vox ha sacudido el panorama político con sus condiciones programáticas para apoyar al próximo gobierno regional. Rocío Monasterio reclama derogar artículos contrarios a su concepto de libertad de educación, varios de la ley contra la LGTBI-fobia, además de reclamar mano dura contra la inmigración ilegal, incluyendo la repatriación de menores.
Colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la comunidad de forma ilegal.
Reclama Vox que haya un único acuerdo en el que, si se da el caso, no falten las firmas del Partido Popular ni la de Ciudadanos, pero la formación naranja se niega a un acuerdo que haga retroceder a la región, según comentaba Ignacio Aguado.
Con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista, con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes, con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB, a los derechos y las libertades que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento y sacrificio se han ido conquistando en la Comunidad de Madrid y en toda España. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. ¿Partidos están por encima?
Dice si estar abierto a pactar con aquellos partidos que quieran progresar, aunque no precisaba más. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en cambio, sí aprecia posibilidades de acuerdo con Vox.
Nos habla de prosperidad, de libertad de educación y pensamiento, cumplimiento de la legalidad. Vuelvo a decir que eso ya ocurre en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años, desde luego desde que gobierna el Partido Popular es así y así lo va a seguir siendo. Luego, en líneas generales, podemos entendernos en muchos aspectos.
Ayuso ve clara sintonía también en impuestos y familia y cree que se pueden matizar los postulados relativos al colectivo LGTBI o a la inmigración.
En el Ayuntamiento de la capital, el alcalde vuelve a pedir a Vox que se siente, confía en que apoye sus políticas por coherencia y por afinidad. Palacio de Cibeles, Mar García.
El llamamiento es a Vox.
Bueno, nosotros desde luego hacemos un llamamiento a que antes de que acabe este plazo de 20 días se puedan hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ese acuerdo.
Insiste el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Partido Popular va a cumplir con Vox y con el acuerdo de investidura.
Pues si ese es el punto de discrepancia que hay, yo creo que como todo acuerdo que hay, eso tiene que ser interpretado en derecho y por tanto interpretado en derecho, desde luego yo me remito al artículo 7 de la Ley de Capitalidad para justificar que por ahora no se ha producido ningún incumplimiento por parte del Partido Popular.
Esto en lo referido a las concejalías de gobierno y asegura Martínez Almeida no se puede incumplir un acuerdo mientras no termine el plazo de negociación.
Culpable por unanimidad la enfermera del Hospital de Alcalá de Henares del asesinato de una de las dos ancianas de las que se le acusaba. Le inyectó gas en las venas a través de jeringuillas o de una máquina de oxígeno. Se enfrenta ahora a una condena de más de 20 años de cárcel. Eva Prat.
Llorando y gritando me voy a morir y con su padre amenazando a la prensa. Así reaccionaba Beatriz López y su familia a la lectura del veredicto de los 9 miembros del jurado que la han encontrado culpable del asesinato de Consuelo Doblado, la anciana que murió en agosto de 2017. El jurado considera aprobado, gracias a las imágenes de las cámaras del hospital, que ella fue la única persona que tuvo tiempo de inyectar aire en las venas de la anciana con ánimo de matarla. Sin embargo, no hay imágenes ni pruebas suficientes, según el jurado, que les permita encontrarla culpable del intento de asesinato de Ana Josefa León ni de la muerte de Luisa Moragón. El fiscal pide para el auxiliar de enfermería 20 años de cárcel. Desde la acusación particular, José Luis Sanz ha retirado la petición de prisión permanente revisable que sí mantiene Antonio Navarro, letrado del defensor del paciente.
Del abuso de confianza, de prevalimiento, de incluso hasta de que se tratara de personas pues desvalidas. Todo ello en conjunto es lo que constituye la alevosía y por eso he pedido, al igual que el Ministerio Fiscal, que la pena sea de 20 años.
Nosotros pedimos la prisión permanente revisable. Los hechos que se han probado, aunque sea con uno de una persona que, en fin, tenía un modus operandi, tenía una forma de actuar y que es un peligro para la sociedad si no está perfectamente curada.
El juez tendrá ahora que dictar sentencia.
El pederasta de campamento, acusado de agredir sexualmente a al menos 3 menores, está ya en libertad a la espera de juicio porque no tiene antecedentes. Y eso que han considerado la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración delictiva. Elia Fernández.
Libertad provisional a la espera de juicio. La Policía Nacional investiga si hay más víctimas de este supuesto depredador sexual que engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por agente de los servicios secretos. En el barrio de campamento, donde actuaba, hay preocupación por su puesta en libertad.
No tenían que haberle dejado en libertad.
Es que les entran por una puerta y salen por la otra. Eso es que no hay derecho.
Este tipo de personas no debería de estar en libertad, digo yo. Por lo menos hasta que se compruebe la realidad de sus actos, debería de estar a buen recaudo.
Muy mal hecho. Debería estar en prisión ahí toda la vida.
Cadena perpetua. Delitos así tienen que tener un escarmiento.
Unos días antes de su arresto, se le vio junto a 2 niños de 7 y 10 años. Intentó convencerles para subir a su casa, pero los menores se negaron.
La plataforma de afectados por Madrid Central, que va a cambiar de nombre, apoya la introducción de mejoras en esa zona de bajas emisiones, pero celebra la moratoria de multas anunciada por el Ayuntamiento a partir del lunes que viene. Ángel García.
Los afectados defienden reconvertir, reformar y remodelar Madrid Central y la ordenanza de movilidad. Apuestan porque la capital lidere la lucha contra la contaminación y el cambio climático, pero este objetivo, dicen, no puede hacerse a costa de las empresas y comercios del centro de la ciudad, sino abordando integralmente la lucha contra la contaminación en todo Madrid. Vicente Pizcueta es portavoz de las asociaciones de afectados.
La reforma de Madrid Central es una ocasión para perfeccionarlo, que esto ya no va solo de cómo accedes a tu trabajo, va también de cómo gestionas tus residuos, de cómo utilizas los recursos naturales, el agua, la luz, de cómo empleas el aire acondicionado, de tal manera que tienen que haber un montón de rutinas que valen para las pymes, pero igual también para la ciudadanía.
Defienden la moratoria de las multas en Madrid Central anunciada por el Ayuntamiento, pero no su derogación, porque, según ellos, no se puede ir contra las restricciones al coche privado que ya se están implantando en todas las ciudades europeas.
Accidente esta tarde en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón. Han chocado dos turismos. Uno de ellos se ha saltado la mediana y ha dado varias vueltas de campana, provocando heridas muy graves a una conductora, una mujer de 81 años, ahora en estado crítico. Y ojo a las piscinas, un niño de 8 años ha resultado grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina del Molar a las 6 de la tarde. Las primeras maniobras de recuperación las hicieron el socorrista de la instalación y el personal facultativo de la zona. Los médicos del SUMA le han trasladado ya en helicóptero al Hospital La Paz. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Se desplazaba hasta el lugar el helicóptero sanitario del SUMA. Cuando llegaban al lugar encontraban que el pequeño ya estaba siendo atendido por el socorrista de la instalación y por personal sanitario del municipio. Se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, unas tareas que continuaba luego el personal sanitario del SUMA y han conseguido revertir la situación.
La policía ha detenido a tres personas que habían acordado un asesinato para vender los órganos de la víctima. Una madre, su hija y su novio, que iban a matar a la expareja de la madre porque supuestamente les había estafado. El novio de la hija, que lo ideó todo, consiguió además que le pagaran 7.000 euros como adelanto, aunque no llegó a consumar el crimen. Portavoz de la policía.
Para ello, les propuso una serie de acciones encaminadas a localizar, asesinar y extraer los órganos del cuerpo del individuo que les había estafado. Del precio obtenido por la venta de los órganos, les entregaría un cheque por valor de 60.000 euros. Y para que todo esto se cumpliera, el actual detenido les hizo que le entregasen en concepto de fianza casi 7.000 euros, firmando todas las partes un acuerdo para cometer los hechos delictivos.
La Policía Nacional también ha desarticulado una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a transexuales en pisos de citas de Madrid y de otras ciudades. Hay 6 detenidos y han liberado a 8 personas originarias de Venezuela y Colombia a las que obligaban a prostituirse.
Una vez ubicadas en los pisos de citas, les retiraban el dinero en efectivo y el pasaporte y les informaban de las verdaderas condiciones en las que iban a ejercer la prostitución. Las víctimas debían estar disponibles todos los días de la semana durante las 24 horas del día y eran obligadas a consumir drogas con los clientes. Tenían que pagar el alquiler de la habitación, los anuncios en internet y resto de gastos de manutención, contrayendo una deuda con la organización de 10.000 a 15.000 euros por haberlas traído a España.
Una plaga de algas ha vuelto a invadir el lago de las Cruces en Carabanchel el Alto por tercer año. Desde la Asociación de Vecinos piden al Ayuntamiento que hagan algo antes de tener que vaciar la superficie. Lo consideran un desastre ecológico. Fernando Gómez es su portavoz.
Yo pienso que si tú, desde mi vista de ingeniero forestal, metes un poquito ahí de personal, empiezas a limpiarlo, limpias toda la superficie del agua y algún producto tiene que haber para recuperar el... No sé, ¿se puede hacer algo? Porque realmente un mes, en pleno mes de verano, con las obras, con retroexcavadoras entrando dentro del lago, o sea, se supone un tema muy importante para el barrio. Pillas todo el mes de julio hasta agosto y luego la fauna que está ahí, ¿dónde va a ir? O sea, tiene que tener plan B.
8 y 43 minutos de la tarde, a vuelta de la publicidad, abordamos un asunto que divide a los madrileños. Los famosos semáforos de la A5. ¿Sí o no? Como les digo, enseguida hablamos de este asunto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecution.
¿Tecnología?
Persecution.
¿Diseño?
Persecution.
¿25 años de garantía?
Persecution.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecution en persecution.com. Persecution. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que estamos preguntando a los oyentes si creen que el Partido Popular debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez tal y como de alguna forma aconsejan, impulsan algunas gentes principales del Partido Popular. Gente sin mando orgánico en este momento, pero con alguna influencia y con renombre, ¿no? El caso de Catalá, de Lacalle, el caso de Esperanza Aguirre, de los presidentes del PP en Canarias y en Asturias. ¿Creen que podría facilitar esa investidura del Partido Popular? Siempre y cuando, y este es el compromiso, siempre y cuando haya un acuerdo firmado, pactado, claramente firmado, claramente pactado, en materia económica y sobre todo en situaciones como lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, para que el PSOE no tuviera ningún tipo de tentación de salirse de un redil que podría marcarle el Partido Popular después darle ese apoyo. ¿Creen ustedes que esto es posible? Pues miren, tenemos un WhatsApp, un número de WhatsApp que es el 628-091-117, 628-091-117. En Twitter estamos en @elenfoqueOM. Ya saben ustedes que en la zona sureste de la región la polémica por el apagado de los semáforos de la A5 afecta a municipios como Móstoles, desde luego, y a otros. Informa María Martínez de Bora.
Con los semáforos de la A5 en Ámbar, Móstoles celebra la noticia, aunque no la forma. Noelia Pos es la alcaldesa.
Tenemos una sensación agridulce. Por un lado, es sin duda una buena noticia para nuestras vecinas y nuestros vecinos, pero por otro lado, seguimos en la misma tónica. La decisión tomada de forma unilateral.
Diálogo piden también los vecinos de este mismo municipio en la urbanización Parque Coimbra. Tras el incendio del pasado 18 de junio, los afectados solicitan que se tomen decisiones más allá de las labores de desbroce que han comenzado esta mañana. Emilio es uno de los residentes.
Aquí no hacen falta cuatro jardineros quitando rastrojos. Aquí lo que hace falta es maquinaria pesada que abra franjas de seguridad según la legislación vigente.
Un plan global sobre Parque Coimbra que evite estas cifras.
Ha habido más de 200 intervenciones de bomberos en el año 2018 solo en Parque Coimbra.
A la espera de respuesta en la localidad vecina, en Alcorcón, los afectados por el plan Permuta se reúnen por primera vez con el gobierno local. Esperanzados con este encuentro, esperan que se llegue a una solución definitiva. Paloma es hija de uno de los matrimonios afectados.
Mucha esperanza y agradecimiento, ambas cosas. Y ahora esperar a ver qué es lo que pueden hacer también.
Esperanza también tienen los emprendedores y autónomos de Majadahonda. El ayuntamiento ha anunciado que el municipio contará con el primer centro coworking de la zona. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Será un espacio para emprendedores y pequeños empresarios donde puedan desarrollar sus proyectos en un ambiente moderno, un ambiente cómodo y acogedor.
Un espacio cómodo como el Cubo, espacio joven de Pozuelo de Alarcón, que esta semana se despide del curso. Hoy los usuarios han disfrutado de una tarde de juegos y diversión en la piscina del Polideportivo Carlos Ruiz.
Bueno, ya hemos contado que los semáforos de la A5 están ya en ámbar, pues precisamente esta misma tarde hemos sabido que la plataforma de vecinos Campamentos Sí va a recurrir al Defensor del Pueblo por el uso de fondos públicos para la retirada de los semáforos de la A5. Son vecinos que están a favor de los semáforos y de que el actual equipo de gobierno hubiera continuado con el proyecto de Manuela Carmena de convertir la carretera de Extremadura en una vía urbana. Sergio Fernández es el portavoz de la plataforma de Campamentos Sí. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sergio, este asunto de semáforos sí, semáforos no, ¿qué carga ideológica tiene? ¿Los semáforos son de derechas, de izquierdas?
¿Qué carga ideológica tiene la salud? Es la simple razón que nos tenemos que hacer. Es decir, esto es como si hace 10 años nos hubiéramos planteado este debate con fumadores y no fumadores en un bar. O sea, el problema que hay con el semáforo A5 es que se ha politizado de una manera que se ha llevado a un planteamiento extremo, porque lo suyo habría sido continuar con el proyecto, haberlo podido evaluar, que era un proyecto poco costoso, haber terminado esa transformación de vía urbana, que no estamos hablando más de 60 millones de euros, y no decir la solución es soterrar la A5 y gastarnos otros 1.000 millones de euros como se gastaron en calle 30. Entonces, es un tema de salud pública. O sea, es que dejemos a un lado izquierda, derecha, rojo, azul o verde o naranja. Lo que tenemos que darnos cuenta es que es un tema de salud pública. Es como sucede con lo de Madrid Central. Entonces, creo que son temas que no se pueden revertir. O sea, si vamos caminando hacia una ciudad con menos coches, como hacen otras ciudades europeas, no entendemos que llegue un nuevo gobierno y le dé la vuelta. O sea, es como si en Londres han aplicado una nueva tasa de congestión, aparte de la tasa de congestión, ahora hay una tasa medioambiental en Londres. Nadie entendería allí en Londres que a los 4 años entrara un nuevo alcalde y revirtiera todo lo que ha hecho el anterior.
Bueno, sabe usted que eso es muy español, ¿no? Lo que hace uno, sí, luego lo cambia al otro. Da igual que sea presidente del gobierno, de diputación, ayuntamiento, es una desgracia en general, en términos generales, porque además al final los afectados somos los ciudadanos. Esto que usted explica tan claramente a los oyentes de Onda Madrid, Sergio Fernández, ¿se lo ha podido explicar algún responsable del actual ayuntamiento?
No, para nada, No, ese es otro de los hándicaps que nos hemos encontrado. Veníamos acostumbrados a 4 años de escuchar al tejido asociativo, de escuchar a las asociaciones o a los vecinos, y la verdad que nos ha parecido muy mal que el actual gobierno pues no se hubiera sentado a decirnos qué planes tiene, cómo va a mejorarlo, qué planteamiento tiene para el distrito de Latina.
Sergio, ustedes están a favor de los semáforos, no sé si manejan datos sobre su utilidad durante estos 4 meses que han estado en funcionamiento.
Bueno, pues los datos que tenemos son los que nos facilitó el Área de Desarrollo Urbano Sostenible con las mediciones de capacidad que tenían, que había bajado un 12% el tráfico, pero nosotros como vecinos pues habíamos notado ese descenso de ruido, porque al final pues la zona estaba mucho más pacificada, mucho más tranquila, pero hoy en día los informes son tan fáciles de sacar como una nota de prensa en cualquier periódico diciendo que han crecido los accidentes o cualquier otra cosa, o que la contaminación crece con los vehículos parados, cuando realmente el problema de contaminación y de ruido lo llevamos viendo 50 años. Y para un pequeño ápice que teníamos de luz, pues nos parece, la verdad, que un poco vergonzoso de cara a la opinión pública cómo algo se hace y se quita a los 4 meses.
Bueno, se hacen las cosas, se quitan a los 4 meses. Sí. Decíamos antes, Sergio Fernández, que esto es muy español, y también es muy español que aquí discutimos las opiniones, que son para discutir, pero también discutimos los datos, porque yo esta mañana he escuchado de una radio al alcalde de Madrid decir exactamente lo contrario que usted me está diciendo en estos momentos. O sea, que ya discutimos hasta los datos.
Claro, sí, el problema es que vivimos una información sobreinformada. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues bueno, yo le invitaría a que preguntara pues a la gente que ahora accede con su coche y antes accedía por un semáforo y ahora tienes que acceder con un stop, o a los vecinos que...
Yo, por ejemplo.
La carretera de Boadilla hoy estaba que llegaba hasta la ciudad de la imagen, el atasco.
Claro.
¿Por qué? Porque han quitado un semáforo que mejoraba el tráfico, es decir, el semáforo, la función que tenía era reorganizar el tráfico, que pasaran de un lado y pasaran del otro. Ahora, pues no, o pregúntele a un conductor de autobús que ahora ya no usa el carril bus, porque claro, el miedo que tiene es de tener un accidente con un vehículo que se incorpora saltándose el stop. Entonces, creo que los datos están ahí, y los datos están en que más de 500.000 de madrileños y madrileñas votaron a seguir un proyecto continuista, tanto al PSOE como a Más Madrid, y este señor pues se ha tomado como derrotar todo lo que ha hecho la anterior corporación. Y la verdad que es la primera vez que suceden estos temas, por lo menos en Madrid.
Bien es verdad, Sergio, que esto estaba dentro del programa del señor Almeida, sí, pero también es verdad que sorprende de alguna manera, o al menos a mí particularmente como madrileño, me sorprende la rapidez con que han ejecutado esta medida.
Claro, pues esto también denota lo que llevamos reivindicando durante 4 años, que era que muchos de los técnicos municipales son de las legislaturas pasadas. Entonces, al final, pues es tan sencillo como llega el gobierno de hace 5 años y el mismo técnico municipal está ahí trabajando, es afina ese color político y firma el proyecto. Aún así, nosotros nos vamos a reunir en esta semana con el PSOE, con Pepu Hernández, que nos ha llamado, y con Más Madrid, con Marta Higueras y con su equipo, porque pensamos reclamar y recurrir ese gasto, esa malversación de esos fondos públicos de una manera ilegítima, porque queremos saber qué estudios han avalado esa actuación tan rápida y que en menos de 2 semanas se ha dado. Entonces, nos gustaría saberlo.
Bueno, cada uno cuenta la feria según le va. Yo que todas las noches tengo que salir de aquí, Sergio, a las 12:00 de la noche e incorporarme desde la salida de Telemadrid, pues a la A5. Sí. Antes tenía algunas dificultades porque me faltaba un semáforo y tenía que tomar muchas precauciones. Cuando tenía el semáforo, la verdad es que se ponía en verde y yo tenía toda la seguridad. Ahora vuelvo a la situación anterior. Y todo esto en 4 meses me parece, no diré que poco serio, pero un poco extraño sí que me parece.
No, es poco serio. Seamos realistas, que es poco serio, porque incluso el stock que te vas a encontrar hoy, vas a ver que no es el mismo que el de hace 5 meses. Lo han hecho encima perpendicular a la autopista, tiene muy mala visibilidad. Entonces, pues bueno, la verdad que es improvisación, y la verdad que es me recuerda a lo que hace mucho tiempo dijo Manuela Carmena de ese infantilismo político que estamos viviendo. Creo que no es serio.
Bueno, Sergio, ¿y qué vais a hacer entonces? ¿Qué alternativas tenéis?
Pues la verdad que nos vamos a reunir con el resto de grupos políticos que nos han llamado en estos días, y pensamos llevarlo a todas las esferas que jurídicamente nos puedan respaldar este problema, bien sea el defensor del pueblo, bien sea a donde proceda, a cualquier juzgado de lo civil, para denunciar esta actuación de manera desproporcional por parte del ayuntamiento.
Lo que pasa es que ya estamos otra vez en las de siempre. Vamos a imaginar que tenéis suerte y que os atienden en las instituciones y que el defensor del pueblo os da la razón. Otra vez a revertir la situación, que, o sea, es que estaríamos...
Pues sería bochornoso, porque claro, al final que un órgano judicial o imparcial tenga que dar la razón, pues no nos parece serio. O sea, si esto es como si ahora mismo la carretera subiera de 70 a 120, no nos parecería serio. Entonces, yo creo que estas cosas hay que siempre hablarlas, dialogarlas e intentar no siempre llegar a los extremos.
Bueno, ustedes lo que están pidiendo urgentemente solicitan de forma, como digo, sumaria y urgente todos los informes técnicos que han avalado la decisión de acabar con los semáforos y conocer por lo menos qué es lo que dicen los técnicos realmente y en qué se basan, en qué datos y en qué ventajas tiene esto que se ha cometido ahora, ¿no? Eso lo quieren saber ustedes y todos los ciudadanos, desde luego, ¿no?
Exacto.
Así que, y no solamente madrileños, también los que están en la llamada corona alrededor de Madrid, que también tienen su importancia, tienen su voz y tienen su voto, aunque no lo pueda aparecer en estos momentos. Bueno, Sergio, pues un saludo muy cordial, que tengan suerte, y ya veremos a ver si dentro de unos días, semanas o meses estamos hablando con usted otra vez, pero dándole la vuelta a la tortilla. No lo sé, la verdad.
Muchas gracias por todo y que tengáis buena noche.
Gracias también para ti, Sergio. Gracias, un saludo muy cordial. Son las 8:57 minutos de la noche. Bueno, pues así están las cosas. Razón no les falta a esta situación de campamento. De campamento sí, de pedir por lo menos, cuando menos, los informes técnicos que avalan lo que ha hecho el alcalde José Luis Martínez Almeida, porque tiene que estar basado esto en datos, en asuntos técnicos, en unos parámetros que definan claramente y que digan y afirmen claramente y reafirmen con rotundidad que la situación que ha comenzado en las últimas horas es mucho mejor que la que hemos vivido en los últimos 4 meses. Ya saben ustedes que este es el enfoque. Estamos a punto de cumplir la primera hora del programa. Enseguida vendrá Rodrigo de Pablo con el partido de las 9:00. Y yo les quiero recordar que a partir de las 10:00 de la noche estarán escuchando a Eva Urue, a Jaime González y a Víctor Martínez en la tertulia del programa. Y que vamos a abordar muchos asuntos, entre ellos lo que es objeto y motivo de la pregunta que estamos haciendo a los oyentes. ¿Creen ustedes que el Partido Popular debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez ya que no lo quiere Ciudadanos? Hay un WhatsApp que es el 628-091-117. 628-091-117 y en Twitter @elenfoqueOM. Hay gentes importantes, principales dentro del PP que tienen influencia, no tienen llamando orgánico en este momento, que están pidiendo que a lo mejor hay que plantearse votar en blanco o abstenerse a cambio de firmar un acuerdo con garantías en materia económica y sobre todo con relación a lo que está ocurriendo en Cataluña. Son las 8 y 58 minutos, esto es Onda Madrid, El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son las 9, así está la situación informativa en España, en el mundo y desde luego en Madrid y en su comunidad, tal y como les cuenta ahora Gloria Risco y David Moreno. El 2 de julio se fijará la fecha de investidura del presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez se va a reunir el próximo martes con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar la fecha. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, apunta a una investidura fallida y a un pacto para septiembre. El PNV advierte de que los votos de su grupo no están asegurados.
Vox exige a PP y a Ciudadanos que firmen un programa único común para la Comunidad de Madrid.
Plantea un documento con compromisos como colaborar en la identificación de inmigrantes ilegales y suprimir lo que ellos llaman chiringuitos. Ciudadanos rechaza cualquier tipo de acuerdo, mientras que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se muestra dispuesta a negociar con ambos.
Vuelve planteamiento de una renta mínima.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aboga por un programa de rentas mínimas compatible con trabajar y que se introduzca gradualmente en 3 años. Ello supondría, según sus cálculos, una décima más de déficit estructural.
La auxiliar de enfermería de Alcalá declara culpable.
Declarada culpable, estaba acusada además de asesinar a 2 ancianas, pero ha sido declarada culpable solo por una de las muertes, la de Consuelo Doblado, de 86 años, en 2017. El jurado popular encargado del caso lo ha decidido por unanimidad.
Acaban de escucharlo, los semáforos de la 5 han dejado de funcionar este miércoles.
Estarán en ámbar por un tiempo por seguridad vial. La velocidad permitida vuelve a los 70 kilómetros por hora en toda la vía, cuando en el entorno de los semáforos se reducía a 50 y se mantiene el radar de tramo.
La plataforma Campamento Sí contra la retirada de los semáforos de la 5.
Anuncia que recurrirá al Defensor del Pueblo por el posible uso indebido de fondos públicos con la retirada de los semáforos de la A5. Van a solicitar de forma urgente todos los informes técnicos que avalan la decisión. En los próximos días se reunirán con Más Madrid y PSOE.
Como la canción de Luis Eduardo Aute, Roberto de Pablo pasaba por aquí y ha dicho, hombre, ¿y si me quedo ya alguna hora de deportes para Onda Madrid? Y yo le he dicho, pues estaría bien, no estaría mal, todo lo contrario. ¿Qué tal, Roberto?
Roberto de Pablo pasaba por aquí, se ha ido. Rodrigo se queda y ahora hablamos
bueno,
de deportes.
Esto de los Robertos y los Rodrigos.
Bueno, ¿no? Sí, ha pasado toda la vida. Y seguirá pasando.
¿Roberto se ha ido?
Se ha ido. Es mi primo, ha pasado por aquí.
Ha vuelto Rodrigo. Muy bien, está muy bien.
Yo me quedo.
Bueno, pues se queda Rodrigo de Pablo. También Rodrigo de Pablo.
En riguroso directo.
En riguroso directo. Siempre en directo, Rodrigo de Pablo. Pues te escuchamos, ¿por dónde vamos a ir?
Bueno, vamos a hablar de la situación en el Real Madrid, ¿no? Hay que o ampliar el vestuario, dejar salir ya algún futbolista, porque todos no van a caber la próxima temporada del proyecto del Atlético de Madrid. Alguna historia curiosa, algún emigrante inesperado, ¿no? Pasar de jugar en tercera división al Borussia Dortmund no pasa todos los días y le ha ocurrido a un futbolista madrileño. Y luego una conversación muy interesante de baloncesto y otras cosas con Laia Palau, que es la capitana de la selección femenina y que tiene discurso, y no solo para hablar de deporte.
Hasta las 10 de la noche, Rodrigo de Pablo aquí en Onda Madrid.